Bueno, muy buenas tardes. Yo también estoy muy contento de estar nuevamente acá en este auditorio y qué dicha que en ocasiones anteriores he dicho que las veces que haya que venir a compartir con ustedes, pues aquí estaré yo y entonces me alegra que me hayan tomado la palabra. Yo lo que hice fue preparar una exposición que presenta la historia actual de la política social en términos de lo que ha sido, en términos de lo que es y en términos de lo que esperamos que sea, si se mantiene el rumbo que hemos predeterminado. Yo también estoy un poquito afónico, igual que la compañera Yamilet. Y no crean que es coincidencia, también vinimos vestidos con colores parecidos, lo cual debería ser concordante, puesto que Lima está en el sector social y de lucha contra la pobreza, que es el que yo también represento. Entonces, por ahí tenemos puntos de coincidencia. Y los contenidos que he preparado para la exposición de hoy tienen que ver con los antecedentes de la gestión pública actual, con exigencias estratégicas para la política social en Costa Rica, con el desarrollo social como eje nuclear de la política social, con programas sociales selectivos, con el rumbo actual de la política social y con el nuevo modelo de gestión para el desarrollo social, que resume mucho de lo que se ha hecho desde antes del 2006, pero también del 2006 hasta la actualidad. Para hablar de los antecedentes de la gestión pública actual, tenemos que remitirnos al referente que generalmente utilizamos para establecer cuál es el inicio de estos modelos de política social que hemos venido utilizando a partir del 2006. En los últimos 5 años, la Contraloría General de la República ha realizado más de 60 estudios sobre los problemas de gestión de las instituciones del sector social y lucha contra la pobreza. Los problemas detectados son principalmente en 3 planos: en cuanto a la gestión de los programas sociales, en cuanto a la gestión de cada institución del sector y en cuanto a la coordinación y rectoría del sector social. Entonces vamos a ir viendo algunos indicativos de cada una de ellas. En cuanto a la gestión de los programas sociales, tenemos 3 puntos de enfoque en esta gestión. Respecto de la programación, lo que la Contraloría encuentra es que hay una inadecuada identificación y selección de la población meta. Por ejemplo, instituciones que ni siquiera tienen claro cuál es su población meta. Tenemos poco rigor en los diagnósticos, ausencia de planificación estratégica, etcétera. Solo para mencionar algunos de los puntos más álgidos de lo que nos denotan los informes de la Contraloría. Respecto a la ejecución, tenemos problemas en la gestión de ingresos y de egresos, débiles sistemas de información para el seguimiento, etcétera. Hay una gran carencia, ¿verdad?, respecto de metodologías adecuadas para dar seguimiento y evaluación a los programas sociales. Y respecto de la evaluación, ausencia de mecanismos sólidos de evaluación también. Pareciera ser que entonces lo que la Contraloría General de la República señala antes del 2006 es que la política social había transcurrido en un ambiente de ocurrencias institucionales, de respuestas inmediatas de corto plazo, sin tener claro un norte de hacia dónde debía transitar esta política social. Respecto de cada institución del sector, se encontró que existe conocimiento puntual y segmentado de los problemas institucionales del sector. Muchas veces instituciones o nos encontramos instituciones que no dialogan entre sí, entonces no tienen claridad acerca de lo que otras instituciones del mismo sector están haciendo y eso limita la posibilidad de potenciar la política social de manera articulada y coordinada. Se está impulsando un mapeo de los problemas de gestión de las instituciones para saber cuáles son específicos y cuáles responden a patrones similares, nuevamente dentro de esta lógica de lo que la Contraloría establece como estado de situación. Respecto a la coordinación y rectoría del sector social, la Contraloría y varios centros de análisis, entre ellos el Estado de la Nación, consideran este problema como el menos resuelto. La coordinación entre instituciones es básicamente nula y genera las dificultades para el ejercicio de rectoría en la efectividad de las transferencias y servicios, además de que genera duplicación de programas con poblaciones metas similares. Nuevamente, por una falta de claridad, y no solo respecto del accionar institucional de las instituciones que pertenecen al sector, sino también por problemas incluso de abordaje conceptual, de abordaje teórico, ¿verdad? Incluso problemas, digamos, de este calibre. Cuando hablamos de exigencias estratégicas de la política social en Costa Rica, vamos a encontrar muchas de las variables que también se han mencionado en los estudios de la Contraloría General de la República o de otras entidades nacionales. Básicamente se presentan también tres. Una es una necesidad por armonizar políticas económicas y políticas sociales. No están revueltas unas con las otras, pero tampoco son independientes entre sí, ¿no? Pero sí es necesario visualizar cuáles son los puntos de entronque entre las políticas económicas y sociales, porque sí siguen un proceso debido dentro de la armonización no solo de la política social, sino también de las otras políticas estructurales del país. Articular las políticas sociales selectivas con las universales. Está demostrado que no pueden coexistir entre sí, también de manera indiscriminada e indistinta, ¿verdad? Pero también está claro que no pueden existir una sin la otra. Lo necesario aquí entonces es articularlas. ¿Cómo articularlas? Es un ejercicio de la rectoría, ¿verdad? Porque exige definición, exige claridad, exige lineamientos, directrices que tienen que seguirse y que generalmente se plasman en distinto tipo de política pública. Coordinar eficazmente la acción de las instituciones del sector social y lucha contra la pobreza. Nuevamente, no solo para que haya diálogo horizontal entre las instituciones que conforman el sector, sino también vías de comunicación y de información ágil entre la rectoría del sector y las instituciones que conforman el sector. Necesariamente esto tiene que verse con una visión sistémica, no podría ser abordado de ninguna otra forma, y en aras de esa misma sistematicidad, entonces tenemos que ver cuáles son las interconexiones entre los distintos componentes de ese sistema, pero se requiere realmente una coordinación eficaz. En cuanto a la armonización, ya datos más detallados de estos tres, digamos, exigencias estratégicas. Respecto a la armonización de políticas económicas y sociales, la lucha contra la pobreza no tiene éxito si se basa solo en buenas políticas sociales. También necesitamos entonces políticas económicas generadoras de riqueza, empleo e inclusión. Y también muy necesaria una sinergia entre adecuadas políticas económicas y buenas políticas sociales, que no es nada más casarlas, ¿verdad? También es potenciarlas dentro de lo que permite esa articulación y esa coordinación eficaz. En la articulación de políticas sociales selectivas con las universales, lo que les mencionaba anteriormente, hay experiencia acumulada en el sentido de que la focalización de las políticas selectivas pierde capacidad estratégica si no se articula con las políticas universales. Más adelante tengo una figura en la que se explica con un poco más de claridad por qué es que es necesario articular política social selectiva con política universal. Y articularlas es la mejor garantía para evitar la asociación perniciosa de la reproducción de la pobreza crónica y el empobrecimiento de las clases medias. Porque la lucha contra la pobreza no es solamente una declaración de principios, ¿verdad? Lo que se busca, lo que todos buscamos, lo que está en el norte de los diseñadores de las políticas públicas es cómo romper el círculo vicioso, lograr encontrar alguna salida, algún portillo, ¿verdad?, que nos permita romper con ese círculo vicioso. Y respecto de la rectoría del sector, uno de los factores claves también es maximizar el uso de recursos, lo cual consiste en una acción coordinada del conjunto de las instituciones del sector. Incluí unos conceptos, una definición conceptual para que podamos ver, digamos, como la amplitud de términos que son importantes para el ejercicio de la rectoría y que tienen que ver también con el rumbo de la política social. El concepto de desarrollo social, nosotros, la rectoría, lo entiende como el proceso mediante el cual se procura alcanzar una sociedad igualitaria, participativa e inclusiva, que garantice una reducción de la brecha que existe en los niveles de bienestar que presentan los diversos grupos sociales y áreas geográficas, para lograr una integración de toda la población a la vida económica, social, política y cultural del país en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos. Una definición ya de por sí ambiciosa, pero ambiciosa también tiene que ser la búsqueda de las soluciones de lucha contra la pobreza, porque no podemos seguir permitiendo que el país avance sin políticas sociales que estén articuladas, sin instituciones que no dialogan entre sí, sin falta de claridad conceptual y teórica, sin intervenciones que igual se tienen que dar en instituciones, en el marco de la coordinación institucional y en el marco también de las intervenciones en territorio, porque finalmente estas son las que tienen que ver con nuestros usuarios de este gran sistema de política social, y todo ello en el marco del enfoque de derechos que es el que privilegia la rectoría. Aquí nada más para mostrarles de manera muy rápida a dónde es que pretendemos desarrollarnos en el siglo XXI respecto de la política social. Nos referimos aquí a una protección social universal como derecho ciudadano, ¿no?, incluyendo dentro de esa definición de protección social universal la articulación con las políticas sociales selectivas, ¿verdad?, ya universal en el término más amplio del concepto. Pero también podemos ver cuál ha sido la evolución de los sistemas de protección social en el país, que rápidamente se exponen ahí, desde un modelo de asistencia pública y caritativa para pobres e indigentes, y cómo el país ha venido evolucionando de alguna forma hasta que todas las entidades públicas y los grandes centros de inteligencia que el país tiene, incluidos obviamente los centros académicos, apuntan hacia la necesidad de dirigir la política social bajo el enfoque de derechos humanos. ¿Cómo se operacionaliza este concepto de desarrollo social? Ahí hay una interrelación nuevamente dentro de esta visión sistémica entre los aspectos de índole económica, entre los aspectos de participación social, respecto de la salud y del modelo de producción social de la salud, no el modelo de atención de la enfermedad, sino el modelo de producción social de salud, y el de la educación. Y ahí, respecto de cada uno de esos ejes, los principales aspectos que tenemos que tener en consideración para ver cuál es la amplitud de ese enfoque de desarrollo social que es el que la rectoría está abordando en este momento. ¿Qué papel tienen los programas sociales selectivos en toda esta declaración de política social? Nos remitimos nuevamente a los estudios que la Contraloría General de la República ha elaborado para establecer esta caracterización que se ofrece. Son 22 instituciones las que administran y gerencian programas sociales selectivos, y estas 22 instituciones tienen alrededor de 46 programas sociales selectivos, que es el universo de los programas que tiene actualmente el país, siendo el IMAS la institución que más tiene programas sociales selectivos. 8, si no me equivoco, son 8 programas, tal vez 9 con Avancemos ahora, ¿verdad? Ok, entonces son 8 programas sociales selectivos. Estas 22 instituciones y 46 programas, ¿qué es lo que representan en términos concretos? Un 1,6% del PIB en el 2005, el 9,9% de la inversión social total del 2004. 4 instituciones ejecutando más del 60% de la inversión social pública, principalmente el Bambi con el bono familiar de la vivienda, la Caja con el régimen no contributivo de pensiones, el IMAS con los 8 programas sociales selectivos y el Ministerio de Educación Pública con comedores escolares y con Fonavi. Entonces ahí se resume más del 60% de la inversión social pública del país. 4 programas que absorben el 53% de los recursos, que son estos que he mencionado, más CENSINAI, que está bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 9 programas que absorben el 76% de los recursos, además de los ya mencionados. Entonces ustedes pueden ver ahí programas del PANI, programas de la Comisión Nacional de Emergencia, Transporte Estudiantil del MEP, ¿verdad? Esos resumen el 76% de los recursos. 21 programas que presentan coincidencias en objetivos y población meta y consisten en la entrega de subsidios monetarios. Nuevamente, una falta de claridad institucional respecto de qué es lo que está haciendo cada institución del sector y por qué a unos se les llega más y a otros se les llega menos y a otros no se les llega del todo, ¿verdad? Porque no hemos logrado establecer un sistema que nos permita visibilizar a dónde es que las instituciones están traslapando unas a las otras. Y entonces la necesidad de contar con un sistema de información en ese sentido, del cual voy a hablarles más adelante. También el 23% de la inversión es ejecutada a través de organizaciones privadas. El 43% de la inversión de 6 entidades, que son las que transfieren recursos, se ejecutó por medio de organizaciones privadas. Del Bambi, de la Junta de Protección Social, de Dinadeco, de CONAPAM, del PANI y del IMAS. 280 organizaciones privadas reciben transferencias de las instituciones a cargo de programas sociales selectivos. Entonces, esto es una radiografía institucional que elabora la Contraloría General de la República a partir de esos 60 y más estudios que elabora para diagnosticar o establecer el estado de situación de la política social antes del 2006. En el 2008, con la rectoría del sector social y de lucha contra la pobreza, ahora en cabeza del Ministerio de Salud, entonces se propone un cambio de paradigma en donde tratamos de abordar algunas de las cosas que también otras instituciones nos han señalado y que es posible de plantearlas en el marco de lo que es deseable, pero también dentro de lo deseable, lo posible. Hacia un desarrollo social integral y sostenible mediante políticas sociales universales e intervenciones selectivas efectivamente articuladas con efectos sinérgicos. Nuevamente una declaración que reúne muchos conceptos, que reúne muchos ideales, que reúne muchas metas, pero que es necesaria establecerla. En algún lado tiene que estar visibilizada sobre el papel para recordarnos de cuál es la misión y la visión que estamos adoptando en este momento. El abordaje del proceso de desarrollo social y de atención a las poblaciones vulnerables específicas. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Es dar respuesta, alguna posible respuesta, a la pregunta de cómo fomentar el desarrollo social y la lucha contra la pobreza. Tenemos un enfoque que es de intervención, que básicamente es intervención en territorio, una respuesta social que es la atención inmediata de las poblaciones en situación de pobreza o riesgo social con políticas sociales selectivas, y que eso acarrea el 20% del impacto. Y un enfoque de desarrollo social con atención a los factores determinantes de la pobreza y poblaciones en situaciones de riesgo social, que harían la ecuación del 80 más 20. ¿Por qué 80 más 20? 80 se supone que es la cobertura que las políticas sociales universales brindan en el país. Se dice que el grado de cobertura de las políticas universales es del 80%. Por eso, aun cuando son universales, no logran llegarle a toda la población. El 20% de la población que queda descubierta de ese 80% es a la que hay que llegarle mediante programas sociales selectivos, que son programas focalizados, que son programas que están especificados para atender unas ciertas poblaciones que tienen unas características particulares que no es la del resto de la población. Hay algunos factores determinantes que inciden en ese desarrollo social. La atención a las necesidades de poblaciones específicas con programas sociales selectivos, pero también tenemos factores políticos. No todo lo vamos a poder cumplir para el 2010, que es cuando el gobierno entrega el poder, sino que por lo menos dejar las bases asentadas de lo que podría ser la política social costarricense del 2010 hasta el 2021, para lo cual estamos trabajando en un esfuerzo conjunto con la Universidad de Costa Rica también, para tratar de definir cuáles van a ser los lineamientos de esta política social como política de Estado, no como ocurrencia del gobierno de turno. Factores de índole biológicos, factores socioeconómicos y culturales, factores de salud y factores ambientales. Por ejemplo, estamos basándonos en las cifras más actuales de los estudios de CEPAL, que indican claramente que no es lo mismo el grado de desarrollo educativo que adquieren niños que han pasado por el programa Sensinay que niños que no han pasado por ese programa. Porque la alimentación, la nutrición, la estimulación temprana, todos esos factores van incidiendo en las condicionalidades de una persona y sus posibilidades de caer en situación de pobreza o no. La rectoría del desarrollo social entonces se plantea con unas ciertas funciones rectoras, que son las que estamos comenzando a construir para el país a partir del 2008, que tienen que ver con dirección política, con planificación estratégica, con mercadotecnia, con financiamiento, regulación, evaluación del impacto, monitoreo y armonización en la provisión de los servicios. Todo esto dirigido a atender una multiplicidad de actores sociales que tiene que ver con las instituciones del sector, pero que también tiene que ver con sociedad civil y también tiene que ver con la población. Todo ello con el fin de proteger y mejorar con equidad el nivel de desarrollo de la población. Rápidamente, bueno, ahí se me transpuso una sobre la otra, pero aquí rápidamente la solución a el problema que hemos venido viviendo en términos de gestión pública se plantea respecto de la creación, diseño y desarrollo de un sistema único de información que nos permita entonces ver con claridad a dónde están las instituciones, sus posibilidades de diálogo horizontal y el diálogo también con la rectoría del sector social. Ese sistema de información es el que denominamos sistema de información para la gestión integrada de los programas sociales selectivos, o SIGIPS. Y el SIGIPS está basado en esa visión de la política social. Nuevamente tenemos programas existentes para atender poblaciones que están en condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión, desigualdad. para lo cual por cada programa social selectivo existen fichas técnicas que identifican a su población meta, con variables e indicadores que interesan ser medidas en el marco de este sistema de información respecto a la población objetivo de la beneficiaria, para hacer análisis de esa información y para darle monitoreo y seguimiento con el fin de establecer un modelo de intervención integrada. Ese modelo está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, con la plataforma de gobierno digital y con alianzas estratégicas nacionales e internacionales que podemos ver quizás después. Y únicamente estas dos últimas diapositivas lo que pretenden es dar cuenta de cómo se está estructurando este sistema de información para la gestión integrada de los programas sociales selectivos en una primera fase, que es un registro único de beneficiarios, y en una segunda fase, la primera fase reúne esos programas que representan más del 60% de la inversión social del Estado, y una fase 2 que ya tener el 100% de los programas sociales selectivos integrados en este registro único de beneficiarios, y utilizando para ella la ficha técnica de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la que recoge los ATAPS en las comunidades y la visita a los hogares como punto fundamental para la elaboración de este sistema. Entonces, de momento, pues yo lo dejaría por aquí y después tal vez podemos ahondar en alguno de los puntos de la exposición. Muchas gracias.